Bueno, algo comentábamos al principio en el arranque del programa. Bueno, nuestro comentario altamente positivo ante un nuevo desarrollo, un nuevo primero de mayo, un acto que para nosotros estuvo casi perfecto, muy de cara a las raíces de lo que fue el origen de la Convención Nacional de Trabajadores, que bueno, llega a fechas redondas en los próximos días. Eso se valoró también este pasado primero de mayo, y un poco también con el ayornamiento que provoca las nuevas generaciones que se han ido incorporando a partir de la aparición del PIT, ¿no? PIT-CNT, bueno, finales de la dictadura militar y, bueno, inicios de el nuevo periodo postdictatorial, el arranque de nuestra democracia. Se vivió muy bien, mucha participación, mucha gente, muy buena difusión a través de las redes, los medios, bueno, Canal 5, TV Ciudad, en fin, realmente una excelente transmisión, con, bueno, todos los artilugios que hoy por hoy tiene la cobertura de este tipo de actos. Hasta en eso hubo un sentido muy profesional, como todo el resto, drones, bueno, toda la tecnología, cámaras por todos lados, muy buena visión. Así que para mí se redondeó muy bien todo el acto, y bueno, y una posición muy firme, muy clara. Algo de eso queremos conocer de palabras, bueno, de uno de los oradores, José Lo López, de COFE, bueno, alguien muy conocido, con buena presencia mediática también, así que no vamos a insistir un poco en su trayectoria. José Lo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en el arranque de esta semana acá en el Tungelé.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar conversando con ustedes.
Bueno, ¿cómo lo viviste, José Lo? ¿Cómo este acto en relación a otros anteriores, muy especial por el aniversario que se viene, en fin, ¿cómo lo viviste?
Bueno, para mí, en lo personal, tengo un rebote, o sea que...
Mira, si de repente si estás con auriculares, por lo general rebota, ¿eh?
No. Y con el teléfono, pero bueno, intento que salga bien.
Qué raro, bueno. Acá salís perfecto, ¿eh?
Bien, eso es importante. Bueno, para mí, en lo particular, te decía, fue un primero de mayo muy especial, porque aparte, más allá de que tengo más de 20 años en el secretariado del PIT-CNT,
sí, señor,
era la primera vez que me tocaba hablar. Y eso te genera mucha responsabilidad y aparte mucho orgullo, porque los compañeros del PIT-CNT confían en uno para ser orador junto a otros compañeros de este acto tan importante.
¿Te provocó un poco de nervio? Digo, porque
sí,
no habrá sido ahí en la central, en el acto principal, pero tenés unos cuantos discursos hechos.
Sí, pero yo qué sé, uno le genera mucha responsabilidad porque tiene que trasladar no lo que uno piensa, sino el sentir colectivo del movimiento sindical. Algo parecido me pasó en alguna oportunidad en los viajes que hice a OIT, cuando uno tiene que hablar en nombre del país, de los trabajadores del país, en un escenario que en realidad no hay mucha gente, pero que es un lugar importante, como es las Naciones Unidas, y ahí uno se tiene que referir y claro, también te genera alguna cosa, no sé. Es una cosa que me pasa a mí, no sé si a otros compañeros les pasa lo mismo, pero bueno, sí, mucha responsabilidad y mucho orgullo de poder estar en ese lugar representando a los trabajadores y tratando de que todo lo que uno exprese de alguna manera sea el sentir colectivo del movimiento sindical.
No, y además había que expresar una serie de cosas que de repente, hubiera sido mejor no expresarla, ¿no? Por cómo se está dando la situación, ¿no?
Bueno, sí.
Claro.
Uno cuando ya estaba preparando el discurso y hablando con compañeros que asesoraran un poco, que te tiraran algunos piques, que estudiando algunos temas, y bueno, ya uno veía que ya cuando empezaba con el contexto internacional en un claro. momento tan convulsionado como el que se está viviendo, donde tenemos el mundo en guerra, donde tenemos opresiones criminales como las que se están viviendo en Cuba, como la situación también compleja que se dio a principios de año en Venezuela, a eso sumarle, digamos, las presiones de el imperialismo, concretamente en Argentina y Honduras, en los procesos electorales, las presiones que se dieron también en Brasil y en otros procesos. O sea que este es un mundo muy convulsionado que aparte genera una serie de reacciones que impactan en el país, y ahí uno también tiene que expresarse, y bueno, más allá de que uno intenta también tener la contemplación necesaria de un gobierno que asumió hace un año, decirle al presidente de la República a pocos metros que las expectativas que se habían generado y las esperanzas que habían florecido con el cambio de gobierno no se están llenando, no es fácil decírselo, pero es parte de la realidad que hemos evaluado, y bueno, y había que decírselo.
Además,
decirle al equipo económico que algunas cosas que ha anunciado nos va a generar que, si se concreta eso, va a haber movilización y lucha porque están planteando recortes en la rendición de cuentas. Bueno, me parece que era importante decírselos de frente, mirándolo a los ojos y en un acto público, ¿no?
No, hubo una...
con mucho respeto, por supuesto.
Ni hablar. Hubo un clarísimo acento antiimperialista, digamos, ¿no? Las circunstancias, bueno, hacen que haya que tomar posiciones muy firmes. Y acá ya había un problema por toda esta cuestión del multilateralismo que lleva adelante el gobierno, ¿no? Es decir, entiendo un poco lo que vos estás comentando, porque bueno, había que meterse en esa ropa, ¿no? Y pues, bueno, Cuba, que además, bueno, Cuba siempre estuvo, creo que en todos los actos de la central sindical que yo recuerde, siempre hubo un representante de Cuba, bueno, con más razón hoy día. Eso es medio como tradicional, ¿no? En este tipo de actos del primero de mayo. Bueno, pero también un acento muy, muy firme y de muy respaldo a Palestina, ¿no? Que fue contundente, ¿no?
Sí, sin duda, porque aparte son pronunciamientos que han sido claros en el movimiento sindical. Nosotros hemos dicho que lo que está sucediendo en Palestina es un genocidio y no titubeamos en decir eso, porque nos parece que es un tema absolutamente claro, y yo me animaría a decir que en Cuba estamos yendo con otras formas, pero prácticamente a lo mismo, porque este bloqueo criminal que se está generando está realmente golpeando duramente, y en los hospitales a veces no hay electricidad para poder salvar un niño, y bueno, eso también es una agresión bélica contra un Estado, digamos, ¿no?
Bueno, y se ha insistido mucho, Joselo, en el tema, por ejemplo, del impuesto del 1% al 1% más rico de acá, del Uruguay, el tema de la reforma de la seguridad social. Te planteo esto porque han habido también respuestas muy 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 claras y muy firmes también por parte del gobierno a no llevar adelante ese tipo de cosas, ¿no? Básicamente, bueno, lo de la reforma de la seguridad social, los cambios que además ya son cuestionados también por parte de la oposición, bueno, lo del impuesto que creo que fue lo más concreto que hubo en el sentido de que no la quiere llevar adelante el gobierno, pero digo, acá también hay una posición muy clara y muy firme, a pesar de esa primera respuesta que vino por parte del gobierno, de la central sindical nuestra de insistir.
Sí, claro. Nosotros hemos trabajado duramente en darle rigurosidad técnica a esa propuesta. Y por supuesto que como cualquier propuesta puede gustar o no gustar, pero nadie puede decir que es una cuestión improvisada, porque ahí trabajaron técnicos de primer nivel para elaborar una propuesta que fuera consistente y que tuviera un objetivo claro y contundente, como es todo el tema de abatir la pobreza de infantil, uh-huh, fundamentalmente. Entonces, en ese marco de situación, nosotros estamos convencidos que eso es una buena idea, y por eso, más allá que el gobierno lo haya desestimado en primer término, nosotros queremos darle una base social y no atarnos a esa propuesta porque es la presentación nuestra. El objetivo acá es sacar a los niños de la pobreza. Y si no es esta propuesta y surge otra que es mejor que esta y más aplicable a la situación que vive el país, bueno, bienvenido sea. Alguna señal en el diálogo social hay en ese sentido, ¿no? Porque parte de los acuerdos del diálogo social es unificar y duplicar y en algunos casos triplicar las partidas que van a llegar a niños, niñas, adolescentes. Bueno, eso va en esa dirección, no es todo lo que nosotros pretendemos, pero va en esa dirección. Y si surge alguna otra propuesta concreta que vaya en la misma dirección y que pueda tener la misma recaudación como para avanzar en ese sentido, una mejor recaudación, mejor. Si no, nosotros insistiremos y lo que le vamos a hacer es intentar darle base social, porque esa propuesta que en principio era solo el movimiento sindical, hoy tiene algunos adeptos dentro de la propia fuerza política que está en el gobierno, tiene también organizaciones sociales que se han pronunciado a favor, y bueno, vamos a seguir hablando en todos los departamentos, en todos los territorios, hablando con la gente y tratando de darle potencia social a esa propuesta para ver si en algún momento convencemos al gobierno.
En lo de la reforma de la seguridad social, ¿se estatizan las AFAP, como ha sido ya rápidamente planteado un cuestionamiento por parte de la oposición? ¿Es una buena medida que lleva adelante el gobierno?
Es la bueno, que... ojalá se estatizaran. En realidad no se terminan de estatizar, pero yo creo que hay un avance importantísimo.
Bien.
Si tomamos en cuenta, por ejemplo, los 15 años de gobierno que tuvo el Frente Amplio con mayoría parlamentaria, no llegamos a una propuesta de esta característica que tenemos hoy, que no es todo lo que nosotros pretendíamos. Nosotros queremos eliminar las AFAP. Uh-huh. Acá no se elimina las AFAP, por lo tanto ese discurso que se quiere instalar de que no se respeta el plebiscito no es así. Acá no se elimina las AFAP, pero sí se golpea fuertemente lo que es el lucro, porque parte de ese lucro, que normalmente era la ganancia, parte de la ganancia que tenía la AFAP, hoy quedarían, digamos, en un organismo estatal. Vamos a ver si eso se concreta, ¿no? Porque eso es la propuesta de avanzada que...
¿Y ahí ya se quedaría tranquilo el movimiento sindical, José, o van a seguir tratando de avanzar un poco más?
Nosotros tenemos resoluciones de Congreso respecto a eliminar la AFAP. Y eso, en todo caso, lo puede cambiar otro Congreso, no lo puede cambiar ni la Mesa Representativa, ni el Secretariado Ejecutivo, por lo tanto, nosotros seguimos con ese objetivo. Pero no podemos, por eso, dejar de reconocer que hoy tenemos un avance sustancial con eso y con lo de la edad jubilatoria, ¿no? Porque la edad jubilatoria había pasado los 65 años,
sí,
y hoy se recupera la posibilidad de jubilarse a los 60, con diferentes condiciones, a un sector importante de trabajadores que son los más vulnerables, con las mismas o mejores condiciones que antes de la reforma, y al resto con desincentivos, digamos, para, si te querés jubilar a los 60 años, te podés jubilar, pero vas a tener una jubilación menor, digamos, que es la que tendrías antes de la reforma. Y bueno, eso, la idea es que incentiva que la gente pueda estirar un poco más su estancia en el laburo, digamos. Uh-huh. Pero bueno, creo que igual es un avance importantísimo.
Lo de la... algo que bueno, voceros del gobierno no lo han visto mal, ¿no? Y tiene que ver con esto de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Y estaba viendo hoy declaraciones de un parlamentario del Partido Nacional que dice que dentro del Partido Nacional tampoco lo ven mal. Daría como margen posible para esta reivindicación también, José Ló.
Es una discusión que se está generando en el mundo entero.
Claro, por supuesto.
Porque hoy, con el avance de la tecnología, la automatización, la inteligencia artificial, se vienen generando una serie de, digamos, cuestiones que están haciendo perder mano de obra. Y cuando uno plantea estas cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de reducir la jornada laboral, no solo lo hace para mejorar la calidad de vida, que es fundamental, sino también para generar nuevas fuentes de trabajo que son cada vez más necesarias. Porque el mundo avanza, hoy tenemos las nuevas formas de trabajo, son, digamos, tan instaladas, ya no tenemos el viejo proletariado, digamos, de la industria, donde había, yo qué sé, cientos o miles de trabajadores en fábricas claro, que hoy ya no existen, y que por supuesto que estamos haciendo lo posible en la Estrategia Nacional para el Desarrollo para darle valor agregado a la cadena de producción, de manera tal de ver si podemos industrializar parte de la producción y con eso generar nuevas fuentes de trabajo. Pero lo cierto es que hoy tenemos casi el 70% de la mano de obra ocupada en nuevas formas de trabajo. Y ahí aparecen el trabajo independiente, el trabajo unipersonal, el trabajo precario, todo lo que tiene que ver con, el trabajo migrante, el trabajo en plataforma, a distancia. Bueno, hay unas diferentes modalidades de trabajo que necesitan, y por eso también nosotros lo planteamos en el discurso, precisa que también nosotros nos ayornemos desde el movimiento sindical para darle cobertura a una cantidad de trabajadores que hoy no lo estamos cubriendo, no le estamos pudiendo dar esa cobertura, y que son hermanos de clase, porque son gente que vende su fuerza de trabajo para poder subsistir.
Como viste, José Ló, las repercusiones inmediatas, digamos, ¿no? Es decir, todo eso que recogen los distintos medios de comunicación casi al fin mismo del acto, con las presencias, bueno, ni hablarla del presidente de la República, ministros, en fin, sino, bueno, también voceros de la oposición al gobierno. ¿Cómo te resulta ese panorama posterior al... inmediatamente posterior al acto, ¿no? Que todavía estamos en esa circunstancia.
Bueno, yo la verdad que he tenido mucho trabajo después del acto. Me costó mucho trabajo poder ordenar las cosas para decir en el acto. Y ahora ha tenido mucha repercusión las cosas que dijimos, y desde el día del acto en adelante, todos los días hemos tenido muchos medios de comunicación que nos han consultado, que nos han planteado la posibilidad de intervenir para llegar a la población, y por supuesto que lo hacemos con mucho gusto. Y la verdad que, por lo menos lo que nos ha llegado a nosotros, es con un sentido muy positivo. Por lo tanto, creo que el objetivo que buscábamos con lo que dijimos se está cumpliendo.
¿Alguna cosa que quieras agregar, Joselo?
No, bueno, que todavía, ahora quedan muchas cosas por hacer, este va a ser un año complejo, y vamos a tener que estar movilizados para concretar las cosas que se llegaron a acuerdo en el diálogo social. Uh-huh. Tenemos una rendición de cuentas, hay muchos sectores claro, grandes, como por ejemplo el Zunca, que va a estar negociando su consejo de salario. O sea que es un año complejo, el cual vamos a estar seguramente viéndonos asiduamente.
Joselo López, muchísimas gracias. La seguimos en cualquier momento.
Un gusto como siempre.
Laura. Bueno, que pase muy bien.
Gracias.
Ya volvemos con el Tungelé.